Buenas tardes, hermanos. Me alegra verlos de nuevo en este día de reposo. Bien, ¿puede una moneda lanzada desde el edificio Empire State matar a alguien? ¿Hablar con las plantas las ayuda a crecer? ¿Se le puede pegar la lengua a un poste congelado? ¿Explotaría un coche si una bala impactara en su tanque de gasolina? ¿Saldría volando una persona por los aires en una explosión? Es posible, en la práctica, partir una espada por la mitad o una bala en el aire con otra espada. ¿De qué está hablando? Bueno, estas son preguntas muy reales que la gente se hacía, y que finalmente se respondieron en un programa llamado Cazadores de Mitos. ¿Cuántos recuerdan ese programa? ¿Cazadores de Mitos? Un programa muy popular aquí en Estados Unidos. En él, analizaban y ponían a prueba diferentes mitos o cosas que la gente creía ciertas. Y el programa, repito, fue muy popular. Se emitió durante unos 15 años, y terminó teniendo alcance internacional. Así que, algunos de ustedes que viven fuera de Estados Unidos quizás también hayan oído hablar de este programa, Cazadores de Mitos. Pero el programa reveló muchas cosas. Y una de las más importantes fue la frecuencia con la que aceptamos las cosas como verdaderas o falsas sin comprobarlas realmente. Con cada mito, algunos de los que analicé, algunas de las preguntas extraordinarias que hice, ellos sí lo intentaron. Y con cada uno de esos mitos, los pusieron a prueba, y al final, emitieron un veredicto. O se confirmaba el mito, o se desmentía. Ese era el objetivo del programa. Si se desmentía, significaba que el mito era falso. Si se confirmaba, significaba que, por supuesto, no era un mito, sino algo cierto. Hermanos, algunos creen en el libro que tienen en sus manos, la Biblia, el libro que tengo aquí delante. Otros creen que está lleno de mitos. La vida eterna. Bueno, eso es claramente un mito. Nadie puede vivir para siempre. Todos debemos morir, dirían. O la resurrección. Una vez muerto, se acabó. La vida termina. Uno está bajo tierra, y nunca más se le verá ni se oirá hablar de él. Algunos creen que eso es un mito. Algunos dirían que Dios mismo es un mito. Esa persona mágica en el cielo en la que creen los débiles de mente, sin duda es un mito. No hay manera de que exista. Nadie podría probarlo jamás. Bueno, hermanos, este mensaje se centrará en lo que algunos llamarían un mito. Y este tema es más importante que monedas, plantas o balas partidas por la mitad con una espada. Este supuesto mito es mucho, muchísimo más importante. Hoy hablaremos de la salvación, del concepto o el entendimiento de la salvación. Las palabras, ser salvo. Esa palabra, salvo, o salvación, se usa constantemente en la religión, y la gente no sabe realmente lo que significa. Casi todos sabemos lo que significa, pero muchos en el mundo religioso lo desconocen. Quizás se haya preguntado sobre la salvación, ¿cómo lo explicaría si alguien se lo preguntara? Muchos entienden el concepto de salvación, pero lo malinterpretan por completo. Otros tienen una idea parcial. Más o menos lo comprenden. Hoy vamos a desmentir algunos mitos comunes sobre la salvación. Analicemos un pasaje bíblico clave que guiará nuestro mensaje. Filipenses, capítulo 2. Este versículo será nuestro pilar, algo que nos motivará, incluso en un tema tan familiar como la salvación. Sin duda, este es nuestro versículo fundamental. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2. 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí Pablo habla de cómo se comportaban los hermanos. Pero aquí está la parte del versículo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claramente, estas personas tenían al menos una idea bastante clara de lo que es la salvación, y lo que significa. Al igual que todos ustedes, saben lo que es la salvación o lo que significa, pero, hermanos, aún así, tenemos que ocuparnos de nuestra propia salvación. Cada uno de nosotros, a nivel individual, es responsable de su propia salvación. Debemos asumir la responsabilidad de nuestra salvación, responsabilizarnos de ella y trabajar para alcanzarla. No solo debemos trabajar para alcanzarla, sino que debemos hacerlo con temor reverente. En otras palabras, es sumamente importante. La salvación en este contexto significa rescate o seguridad. Por lo tanto, debemos trabajar para ser rescatados. Debemos trabajar para alcanzar nuestra seguridad. Espiritualmente hablando, debemos abordarlo con temor reverente y temblor. Mi propósito hoy es ayudarnos a renovar o comprender mejor esta reverencia que debemos tener por nuestra salvación. Hermanos, hay demasiado en juego como para que lo descuidemos. Por lo tanto, claro está, para alcanzar nuestra propia salvación, debemos comprender qué es. Debemos comprender plenamente qué es la salvación, y, aún más importante, qué no es. ¿Qué no es la salvación? ¿Qué es y qué no es? Así que vamos a desmentir algunos mitos populares sobre lo más preciado que Dios ha puesto a disposición de la humanidad: la salvación. A medida que avancemos, probablemente compartiré las respuestas a algunas de las preguntas que planteé al principio, mientras preparaba este mensaje. Pensé que era mejor responder algunas de esas preguntas, de lo contrario, no prestarían atención al mensaje. Estarían pensando en todas esas preguntas y si realmente resultaron ser ciertas o no. Así que, conforme avancemos, iré incluyendo algunas de las respuestas a algunos de esos mitos del programa. Pero, por supuesto, deben asegurarse de prestar atención a lo más importante, que obviamente es nuestro tema de hoy: la salvación. Hoy vamos a analizar varios versículos, pero mi objetivo es que estén bien preparados, no solo para alcanzar su propia salvación, sino también para comprender a fondo este tema tan importante, que pueda surgir en su vida cristiana al hablar con otros. Bien, primer mito. Si creo en Jesús, soy cristiano. Ese es el primer mito. Si creo en Jesús, entonces soy cristiano. Este mito es increíblemente común. Empiezo por aquí porque es la base de la confusión que muchos tienen sobre la salvación. Va al meollo del cristianismo y la salvación. Pero profesar la fe en Jesús es quizás la definición más extendida de cristianismo. Creo en Cristo. Eso me hace cristiano. Ora, acepta a Jesús. En algunas iglesias, pasan al frente, profesan su fe en Jesús ante un grupo de testigos, y listo. Ya es cristiano. Bueno, el origen de este mito se encuentra en gran medida arraigado en el sentimentalismo y la experiencia emocional. Claro, unirse a la Iglesia de Dios y ser cristiano implica, obviamente, un componente emocional. Pero esta idea, este mito de que basta con profesar la fe en Cristo, se basa en gran medida en la emoción, la tradición eclesiástica, y algunos pasajes bíblicos aislados, como el siguiente. Vayamos a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Y analizaremos un versículo que a menudo se malinterpreta y se interpreta como que lo único que hay que hacer es profesar a Cristo. Romanos, capítulo 10. Léalo aquí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Listo. Soy salvo. Confieso en Jesús. Creo en mi corazón. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vemos la salvación ahí. Confiesa a Cristo, es salvo. Si cree en su corazón, ahora tiene la salvación. Ahora bien, por supuesto, ese versículo es cierto. Está en la Biblia. Por supuesto que es cierto. Tiene que ser cierto. Pero claramente, hermanos, y obviamente, no cuenta toda la historia. Vayamos a Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Ser cristiano no se trata solo de lo que dice, sino de cómo vive. Hechos, capítulo 11. Acabamos de regresar de la fiesta. Aprendimos mucho, hermanos, mucho sobre nuestro futuro, mucho sobre el reino de Dios, y todas las maravillas que vendrán al mundo. Muchas de esas cosas Dios nos usará para enseñarlas. Bueno, pensemos en lo básico. Una de las grandes ventajas de regresar de la fiesta es la oportunidad de volver a lo básico. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos, capítulo 11, 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así pues, un cristiano es un estudiante o seguidor, y si es discípulo de Jesucristo, es un estudiante, seguidor o imitador de Jesucristo. Obviamente, Cristo no se limitó a confesar ciertas cosas, y a decirlas sin más. Claro que dijo muchas cosas, pero obviamente tenía un estilo de vida. Un estilo de vida particular, y los discípulos lo imitaban. Así que va más allá de una simple confesión. Puedo decir que soy piloto de avión, pero si no tengo ni idea de cómo volar, eso no me convierte en piloto. Puedo decir que soy cristiano todo el día, pero si no practico lo que Jesucristo hizo, si no imito ni sigo sus enseñanzas, entonces solo soy cristiano de nombre. Primera de Juan, capítulo 2. Desmentimos el mito de que basta con una simple confesión para ser cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él, debe hacer que andar como él anduvo. Si decimos que permanecemos en Cristo, que somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo. Noten que dice: el que permanece en él debe andar también. Así que podemos decir que permanecemos en Cristo, eso está bien, pero también debemos vivir conforme a ello, no solo hablar. Hermanos, no podemos limitarnos a profesar el cristianismo de palabra. Tiene que ser algo que no solo decimos, sino también algo que hacemos. Al parecer, esta idea de simplemente profesar a Jesucristo no es nueva. Al parecer, ya era un problema en tiempos de Cristo. Lucas, capítulo 6. La gente reconoce rápidamente los beneficios. Reconocen rápidamente los beneficios de llamarse cristianos, pero lo que parecen no comprender es que va más allá de una simple profesión. Lucas, capítulo 6, versículo 40 y 4. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Al escuchar mucho más sobre las uvas, esa comprensión se amplió recientemente, hermanos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca puede decir una cosa, hermanos, pero también habla nuestro corazón. Lo que sale de nuestra boca, y lo que sale de nuestro corazón pueden contradecirse, o pueden estar en armonía. En el versículo 46, aquí está el problema. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo lo dejó muy claro. Un verdadero seguidor no se limita a profesar su fe. Hermanos, no basta con decir que somos cristianos. También debemos obedecer. Decir que somos cristianos, y no obedecer ni hacer lo que Cristo mandó tiene graves consecuencias. Vayamos a Mateo 7, capítulo 7, y veamos las terribles consecuencias. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice: Señor, Señor. ¿Por qué Cristo insiste en esto? ¿Por qué plantea la idea de que la gente puede decir que es cristiana diciendo: Señor, Señor, y reconocer a Cristo por quien es? Pero aquí, volviendo al versículo, dice: no todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imaginen a alguien con uniforme militar. Bien puesto, planchado, limpio, con medallas, todo en su sitio, impecable. Lleva el uniforme, pero nunca entrena, nunca recibe órdenes, Nunca cumple con las obligaciones militares. ¿Es esa persona un soldado? No, simplemente lleva el uniforme. Hermanos, si nos llamamos cristianos, pero no practicamos lo que Cristo nos enseña, ¿somos soldados de Jesucristo o solo llevamos el uniforme? Estos son los fundamentos. Son fundamentos, pero claramente, son importantes. Ocúpense de su propia salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Acaso la Biblia define realmente a un cristiano? Por supuesto que sí. Romanos, capítulo 8. ¿Qué es un cristiano? Romanos, capítulo 8, versículo 14. Quizás lo tengan marcado en su Biblia, yo lo tengo marcado en la mía, es un versículo fundamental. ¿Qué es un cristiano? Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para ser considerados hijos e hijas de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios, no solo una profesión. Una profesión es buena, una profesión es parte de ello, pero tiene que ser mucho, mucho más que eso. El cristianismo nos exige caminar como Cristo caminó. Someternos a la voluntad de Dios, ser guiados por su Espíritu Santo, ya sea su presencia en nosotros, que es la meta suprema para los bautizados, o su obra en nuestros jóvenes, en quienes se acercan a la fe, y en quienes desean unirse. En ambos casos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados significa seguir, imitar y hacer lo que su Espíritu Santo nos indique. Ahora que hemos definido qué es el verdadero cristianismo, debemos explorarlo. Ahora podemos comenzar a explorar qué significa ser salvos. Ahora bien, antes de continuar, ¿qué hay del mito de que una moneda de un centavo caiga desde el edificio Empire State? ¿De verdad puede matar a alguien? Bueno, lo intentaron en el programa, y resultó que ese mito era falso. Una persona no puede morir por el impacto de una moneda de un centavo, que cae desde el edificio Empire State. Por muy alta que sea, es imposible matarla. La moneda es demasiado ligera. No tiene el peso suficiente. Si bien gana velocidad, no es lo suficientemente pesada como para causar daño suficiente como para matar a alguien si la dejara caer desde el edificio Empire State. Así que tal vez pique un poco o deje una marca en la piel, pero en realidad no mataría a nadie. De acuerdo. Mito número 2. Ya estoy salvo. Me salvé hace 5, 10, 20 años. Ya estoy salvado. Estoy listo. Este mito de la salvación instantánea, de que es algo consumado, es la creencia de que se recibe en un instante. Listo, estoy salvado. Ya está. Estoy bien. El origen de este mito, esta idea de que la salvación ocurre en un momento único, proviene de diversas interpretaciones de varios versículos, pero la Biblia usa la palabra salvo en tres tiempos verbales, y esto es importante entenderlo. Este es un pilar fundamental de esta doctrina, hermanos. La Biblia usa la palabra salvo en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Así que hay un elemento pasado, presente y futuro en esta idea de la salvación. Analicémoslo. Romanos, capítulo 5. La salvación, o el ser salvo, tiene diferentes tiempos verbales o elementos. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Veremos inmediatamente que esta creencia de que la salvación se realiza en un instante se verá cuestionada con tan solo este versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Leamos. Romanos 5, 10 dice: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un momento. Creía que ya éramos salvos. Aquí dice: seremos salvos por su vida. Eso es futuro. Aún no ha sucedido. Todavía nos queda camino por recorrer. Primera de Corintios, capítulo 1. Estamos desafiando el mito de que ya estoy salvado. Es un evento único. Todo terminado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es interesante. Dice, los que se salvan. Ah, todo terminado, ¿verdad? Pero si analizamos el significado de salvan, en realidad se refiere a estar siendo salvo. La nueva versión King James traduce correctamente. Se refiere a estar siendo salvo. Por lo tanto, debería traducirse al final del versículo. Pero a nosotros, que estamos siendo salvos, es poder de Dios. Estamos en el proceso de ser salvos. Ese es el presente. Así que debería quedar muy claro, hermanos, que el cristianismo es un proceso. No es un evento. No es un evento único. Romanos 13. Capítulo 13 de Romanos. El cristianismo es un proceso, no un evento aislado. Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Despierten. Se nos exhorta a despertar, a reaccionar, a prestar atención, a estar atentos. Ya es hora de despertar. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que, cuando creímos por primera vez, y nos convertimos en cristianos, ¿saben qué? Nuestra salvación, nuestra meta, nuestro objetivo final, está ahora más cerca que cuando comenzamos este camino cristiano. Claro que, con el paso del tiempo, está más cerca que cuando empezamos. Así que, en resumen, despierten, presten atención, concéntrense. Ya es hora de despertar porque nuestra salvación está más cerca. Hermanos, versículos como este nos recuerdan que tenemos trabajo por hacer. Nuestra salvación está más cerca que cuando descendimos por primera vez a esas aguas bautismales, o cuando leímos nuestro primer folleto, o cuando Dios nos abrió la mente para comprender sus verdades. Imaginen que están corriendo, entrenando para un maratón. Se inscribieron, se apuntaron, compraron sus zapatillas, entrenaron para la carrera. Llegó el día de la carrera, incluso llegaron a tiempo, y cuando sonó el pistoletazo de salida, empezaron a correr. Todo va bien. ¿Pero han terminado la carrera? ¿Ha terminado la carrera? ¿O están simplemente en camino hacia esa meta? Que, en este caso, en la analogía, es la salvación. Como ya les comenté, hermanos, el proceso de salvación tiene tres fases. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 6. Esto es fundamental para comprenderlo. El mito de que ya estoy salvado, de que la salvación ocurre una sola vez, es falso. Estamos desmintiendo ese mito, y lo hacemos usando la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, leemos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Así pues, dice que somos santificados y justificados. Romanos, capítulo 8. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, aquí entramos en materia. Este es el proceso de salvación. Porque a los que antes conoció, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Vemos esa palabra de nuevo. Justificar. Y luego, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, entre esos dos versículos, Primera de Corintios y Romanos, capítulo 8, acabamos de tratar las tres fases de la salvación. Justificación, santificación y glorificación. Voy a repetirlo para que tomen nota. Las tres fases de la salvación son justificación, santificación y glorificación. La justificación trata sobre los pecados pasados. Dios perdona los pecados pasados, y comenzamos el proceso de salvación. Fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. A partir de ahí, se aborda el pasado en lo que respecta a la salvación. El presente es la santificación. Este es el proceso continuo de crecimiento, transformación y superación del pecado. Eso es la santificación. Eso es ser apartados, separados de este mundo, de la esclavitud del pecado. Somos santificados, separados del mundo. Somos apartados. Ese es el presente en lo que respecta a la salvación. ¿Y el futuro? Bueno, eso es la glorificación. La glorificación es el futuro, cuando seamos transformados, transformados finalmente en espíritu, en el regreso de Jesucristo. Esta es la fase final de la salvación. Hermanos, para nosotros, la venida del Padre nos transforma. Esta es la fase final de la salvación. Tenemos la justificación, que se refiere al pasado. La santificación, que se refiere al presente. Y la glorificación, que se refiere al futuro. Hermanos, el plan de Dios es hermoso. Su deseo es que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que todos sean salvos. En la actualidad, hermanos, estamos atravesando este proceso de salvación. Hemos sido justificados. Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados pasados han sido perdonados. Actualmente estamos santificados. Estamos apartados del mundo. Nuestra meta es ser glorificados. Y la belleza del plan de Dios radica en que Él lleva a cabo estas fases, y estará disponible para todos. Para nosotros, antes del regreso del Padre, antes de que Dios vuelva, estamos inmersos en este proceso. Pero pensemos en el reino de Israel, cuando los santos, aquellos que no estaban preparados, tendrán la oportunidad de pasar por este proceso. Finalmente, en el milenio, quienes aún no han nacido pasarán por este mismo proceso, un proceso con el que estaremos muy familiarizados. No solo después de un mensaje como este, obviamente, sino porque nosotros también lo hemos vivido. La justificación, la santificación y la glorificación forman parte de un verdadero entendimiento de la salvación. Por lo tanto, la salvación no es un evento único. Una vez que se inicia el camino, es necesario permanecer en él. Ahora, antes de pasar al siguiente mito, ¿hablar con las plantas las ayuda a crecer? Seguro que hay algún amante de las plantas por ahí. Decidieron abordar este tema en el programa. ¿Hablar con las plantas las ayuda a crecer? Pues bien, amigos, esto se ha confirmado. Se ha confirmado. Las plantas expuestas al sonido, cualquier tipo de sonido, en este caso, supongo que hablarles, crecieron mejor que en silencio. No se ha descifrado completamente la ciencia detrás de esto, si se trata de ondas sonoras o vibraciones, pero las plantas expuestas al sonido crecen ligeramente mejor que las que no lo están. Así que, si entro en una habitación y le veo hablando con una planta, ya no pensaré que está loco. Pensaré, ¿sabes qué? Simplemente estás buscando que esa planta crezca mucho. No, no pasa nada por hablar con las plantas. Bueno, no, no pasa nada. Bien, mito número 3. La salvación se gana. Se puede ganar la salvación. Ahora bien, este mito, lo he planteado de otra manera. Es una acusación que, francamente, muchos de nosotros en la Iglesia de Dios recibimos de creer eso. Creemos que se puede ganar la salvación. La gente dice, ¿saben qué? Pobres cristianos, pobres personas de la Iglesia de Dios o como sea que nos llamen, restaurada o lo que sea. Pobres personas que creen que se puede ganar la salvación. ¿Qué les pasa? Bueno, en realidad, tienen razón. No podemos ganar la salvación. El problema no es que afirmemos ganarla. Ese no es el punto. Pero asocian la obediencia a la ley de Dios con el legalismo. Nos acusan de legalistas, de legalismo, y lo hacen con mala intención. Pero lo que quieren decir es que, si guardamos la ley de Dios, si nos esforzamos por guardarla, si intentamos ganarnos la salvación por nuestras obras. Obviamente no es cierto, pero irónicamente, ¿quiénes se oponen? Quienes rechazan la obediencia, piensan que son los mismos que creen que uno se gana la salvación en el momento de creer. Así que esas mismas personas que dicen, ah, bueno, estás siendo legalista, también piensan, bueno, si solo profesas la salvación, ya te la has ganado. Todo se vuelve confuso. Todo se complica. Pero vayamos a Efesios 2. Jamás hemos afirmado ganarnos la salvación. Nunca hemos creído eso ni lo que enseña la Iglesia de Dios. Hacerlo sería negar muchísimas escrituras, incluyendo esta. Efesios 2. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí no se menciona nada sobre ganarse la salvación siguiendo la ley. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Acaso se puede ganar un don? En el momento en que se gana un don, deja de serlo. Se convierte en una recompensa. No por obras, para que nadie se gloríe. ¡Guau! Cumplo también la ley de Dios que me ganó la salvación. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tenemos esto. Los versículos que leí presentan la idea de que somos salvos por gracia, o por gracia mediante la fe, no por nuestros propios méritos. No podemos ganarnos la salvación, pero aún así somos obra de Dios, y fuimos creados para buenas obras. Por lo tanto, todavía tenemos trabajo por hacer. ¿Cómo puede todo esto confluir? La salvación se llama claramente un regalo, pero implica obras. Bien, hermanos, ese regalo debe ser aceptado, cuidado, y puesto en práctica. Me pueden dar un regalo, lo abro, y simplemente se queda ahí en la caja. Nunca lo uso. Nunca le doy uso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda de Timoteo 2, 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ese era el punto clave. Que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Cambiar. Dejar de hacer una cosa, y empezar a hacer otra. Es algo muy personal. Es algo que debemos hacer. Pero el versículo nos dice que incluso eso, incluso el deseo, y el conocimiento de cambiar, proviene de Dios. Ni siquiera podemos atribuirnos el mérito. Simplemente reconocer. ¿Sabes qué? He hecho algo mal. Eso también tiene que venir de Dios. Hermanos, quienes sabemos que Dios desea obediencia, comprendemos que no solo poseemos este conocimiento, sino también el deseo de obedecer. La salvación no se gana. Es un don. Pero esto no significa que las obras no sean importantes. Santiago, capítulo 2. El don de la salvación. La salvación misma es un don, pero debemos ponerlo en práctica. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Analicemos este versículo. Santiago 2, 17. Estos versículos confunden a muchos teólogos. Así también la fe, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si usted, yo, o cualquiera que diga tener fe, pero no tiene obras, esa fe está muerta. Está sin vida. Versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano? ¿O hombre vano, hombre inútil, que la fe sin obras es muerta? Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado. Vemos esa frase de nuevo. Por las obras, y no solamente por la fe. Nunca afirmamos, ni la Iglesia de Dios, ni Dios mismo en las Escrituras afirmaron que la salvación se gana. Que guardar la ley sea de alguna manera ganar la salvación. Hermanos, una beca es diferente a un diploma. Una beca universitaria es diferente a recibir un diploma, y graduarse de la universidad. La salvación es la beca. Se nos ha dado la oportunidad de asistir a la universidad. Ya está pagada. Todos los gastos están cubiertos, pero aún tenemos trabajo por hacer. Tenemos que estudiar. Tenemos que ir a clase. Tenemos que presentar los exámenes. Tenemos que aprobarlos. Tenemos que consultar con el profesor si necesitamos ayuda. Si seguimos así, ¿saben qué? Entonces recibiremos el diploma. Gran diferencia. La obediencia no nos gana la salvación. La obediencia es simplemente una demostración de la fe que recibimos por la gracia de Dios. ¿Está claro? La obediencia es una demostración de la fe que recibimos por la gracia de Dios. Es nuestra respuesta a este don. ¿Qué tan importante es este don para todos nosotros? Gran diferencia. Bueno, antes de pasar al siguiente mito, hemos estado hablando de algunos mitos desde el principio. ¿Se puede pegar la lengua a un poste congelado? Vamos a responder rápido. Sí. Me ha pasado. Hace tiempo. No lo recomiendo. De hecho, puede pasar. La humedad de la lengua se congela muy rápido si la pegan a un poste. Repito, no lo recomiendo. Duele muchísimo. Probablemente por eso algunos de nuestros jóvenes, los más pequeños, quieren probarlo. Quiero probarlo. No lo intenten. Se les puede pegar la lengua a un poste congelado. Se acerca el invierno. De nuevo, no se les ocurra. Mito número 4. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Cuántos lo han oído? Una vez salvo, siempre salvo. Este mito reconforta. ¡Guau! Una vez salvo, estoy bien. Nadie me lo puede quitar. Es un mito reconfortante, pero hermanos, es muy peligroso. Muy peligroso. Por muy atractivo que parezca, es muy peligroso. Es atractivo porque elimina el miedo al fracaso, la idea de que la salvación pueda ser arrebatada. Pero es una mala interpretación de versículos como Juan 10. Vamos allí. Juan, capítulo 10. Es interesante en esto. Se puede ver la mano del diablo. Muchos suelen usar versículos de la misma Biblia que contiene la verdad. Usan versículos, pero los malinterpretan o los tergiversan, diciendo: miren, está en la Biblia. Sí, pero ese no es su significado. Juan 10. Les daré un ejemplo. Juan capítulo 10, versículo 28. Este versículo se usa a menudo para justificar la doctrina de la salvación eterna. En Juan 10, 28 dice: y yo les doy. Cristo dice: y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, nadie puede quitármelas. Versículo 29. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, esto significa que nadie puede ser separado de Jesucristo ni de la mano del Padre. Lo he escuchado explicado así. Tiene un pie en la mano de Cristo, y otro en la del Padre. Nadie puede separarle de su mano. Y esos versículos son ciertos. Son hermosos y maravillosos para reflexionar, pero no anulan los cientos de advertencias en las Escrituras sobre la apostasía, el alejamiento, el retroceso o la descalificación. Esos dos versículos que leí, esta imposibilidad de ser separados de la mano del Padre y de Cristo, no niegan todos los versículos que dicen que podemos fallar. Mateo 24. Hermanos, podemos fallar. Claro, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, pero podemos fallar. Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, o recibirá la salvación. El que persevera hasta el fin, eso sí, requiere perseverancia. La perseverancia es necesaria para alcanzarla. Apocalipsis capítulo 3. Aquí vemos que, si dice que debemos perseverar hasta el fin, también nos dice que es posible no perseverar hasta el fin. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es una imagen interesante. Está este libro con nombres, y la promesa de que su nombre no será borrado de él. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Los nombres que están en ese libro serán confesados delante de Dios y los ángeles. ¿Cómo puede borrarse su nombre si una vez salvo, siempre salvo? Oh, estoy escrito en el libro. Mi nombre es permanente. No tan rápido. Apocalipsis dice que su nombre puede ser borrado. Mi nombre puede ser borrado. La idea de una vez salvo, siempre salvo no es válida. ¿Qué sentido tiene comenzar el camino hacia la salvación y quedar descalificado? Hebreos, capítulo 6. No tiene sentido iniciar un camino y abandonarlo, quedar descalificado. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible. Escuchen esto, hermanos, es una advertencia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ahora que empezamos, es imposible. Versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. A estas personas se les mostró el camino, y lo vieron. Se les abrieron los ojos, pero es imposible. Versículo 6. Y recayeron. Un momento, pensé que era, una vez salvo, siempre salvo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento hacer que, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. ¿Sabían, hermanos, que es posible crucificar a Cristo de nuevo? Ese vituperio, de que estuviera desnudo, de que lo golpearan, de que lo torturaran frente a su creación. ¿Sabían que era posible hacerlo todo de nuevo? Pues sí, lo es. Tanto si lo aceptamos como si lo rechazamos, los versículos son claros. Los versículos son claros. Lo principal es que es posible. Quienes dicen que una vez salvo, siempre salvo, no entienden que eso es ciertamente posible. Es como subirse a un barco, ¿saben? Irse de crucero. Sube al barco, es pasajero, tiene su camarote, su billete, su plan de comidas, incluso su chaleco salvavidas, y todo lo que necesita. Está de viaje, todo va bien. A mitad de camino, salta del barco, y nada lejos. Probablemente no llegue muy lejos. Pero, hermanos, nunca llega al destino. ¿Qué sentido tenía subir al barco en primer lugar? Para saltar a mitad de camino, y nadar lejos, y nunca llegar al destino. Hermanos, Dios no los obliga a permanecer en este camino. Él no me obliga a permanecer en este camino de salvación. Es una decisión. Es una decisión. Dios nos dio el regalo, pero es nuestra decisión aceptarlo, y usarlo. Así es como Dios actúa. Él no nos obliga a aceptar la salvación. Ahora bien, puede permitirnos pasar por diversas experiencias para motivarnos a seguir adelante, sean positivas o negativas, pero Dios no nos obliga a seguir el camino. Incluso Pablo sabía que podía ser descalificado. Primera de Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo sabía que podía ser descalificado. Que, en primer lugar, era posible, y que podía serlo. Primera de Corintios, capítulo 9. Aunque era apóstol, era el maestro. Estaba al frente de la sala hablando a los miembros. Se hacía responsable de sus actos. Reconocía sus propias habilidades y debilidades. Cuanto más, hermanos, deberíamos hacerlo nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí Pablo habla de sí mismo. Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Esto requiere disciplina, ¿por qué? No sea que habiendo sido heraldo para otros, he dedicado toda mi vida a esto. Entregué mi vida. Hice todo lo necesario para llegar hasta aquí. En este caso, como apóstol, predicaba, y enseñaba a otros. Yo mismo venga a ser eliminado. La idea de una vez salvo, siempre salvo es una falacia. Si Pablo, un hombre de esa talla, podía ser descalificado como apóstol, hermanos, ¿cuánto más podría aplicarse a nosotros? Sí, se aplica a nosotros. También nosotros debemos someternos. También nosotros debemos ser disciplinados para lograrlo. La idea de una vez salvo, siempre salvo es, sin duda, un mito desmentido. Para la pregunta más importante que todos se hacen. ¿Puede explotar un coche si una bala impacta en el depósito de gasolina? Quizás sea solo una idea de las películas de acción, donde la bala impacta en el coche, y ¡bam! Explota. ¿Es posible? Bueno, lo intentaron en el programa Cazadores de Mitos, y ese mito fue desmentido. Disparar directamente a un depósito de gasolina, a pesar del dramatismo de Hollywood y la escena de la película, no incendiará un depósito de gasolina en condiciones normales. Simplemente lo atravesará o se quedará atascado en el medio. Esperemos, amigos, que no sea algo de lo que tengamos que preocuparnos en nuestra vida diaria, pero bueno, mito número 5, volvamos al tema. Mito número 5. Jesús cumplió la ley por mí. Jesús cumplió la ley por mí. Este mito es similar a la idea de, una vez salvo, siempre salvo. Es un mito que confunde a mucha gente. Se trata de decir, Jesús cumplió la ley por mí. Él es nuestro Salvador. Esto es muy común entre quienes se dicen cristianos, y a menudo se usa, una vez más, como excusa para desobedecer a Dios. La gente dice, ¿sabes qué? No puedo cumplir la ley. Es imposible cumplirla. Si quebrantas una, las quebrantas todas. Seguro que has oído ese versículo, y está basado en las Escrituras. No puedo cumplir la ley, pero no importa, Cristo la cumplió por mí. Jesucristo la cumplió por mí, así que ya estoy a salvo. Suena humilde. Incluso suena espiritual. Jesucristo cumplió la ley por mí. Tengo una relación muy cercana con Cristo, pero en verdad, hermanos, ese es uno de los malentendidos más engañosos que existen sobre la salvación. Vayamos a Mateo 5, 17. Este es un versículo que muchos usan para justificar este mito. Mateo 5, 17. Dice, no penséis. Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cierren el libro. Cristo cumplió la ley por mí. La cumplió por mí. La idea es que, como Cristo cumplió la ley a la perfección en nuestro favor, nosotros no tenemos que cumplirla. Su justicia, la justicia de Cristo, se imputa a quienes creen en Él. A eso se refieren con esa creencia. Así que no tengo que cambiar ni obedecer, Cristo lo hizo por mí. Esto es genial, el cristianismo es maravilloso. Bueno, hermanos, sigamos leyendo. Sigamos leyendo, ni siquiera tenemos que ir a otro sitio, sigamos leyendo. Versículo 18, empezamos en el 17. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¡Ay, ay! ¿Por qué menciona la ley? Creí que la había guardado para mí. Hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, vaya. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿por qué hablamos de quebrantar mandamientos? Creí que Cristo la había guardado para mí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los enseñe, ministros de este mundo muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo cumplió la ley, no anulándola, sino que la vivió a la perfección. Y nos dice que debemos hacer lo mismo. Debemos enseñar y obedecer incluso el más pequeño de estos mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2. Me encanta volver a lo básico, hermanos, comprender las doctrinas, y las cosas que me entusiasmaron de ser cristiano, un verdadero cristiano, de entrar en la iglesia de Dios. Estos versículos están en tu Biblia, en mi Biblia. Ahí están. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Hacemos qué? Si guardamos sus mandamientos. Así que conocemos al Padre, conocemos a Cristo, si hacemos que guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Para siquiera conocer a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Cristo guardó la ley por mí. No, nosotros debemos guardar los mandamientos para conocer a Dios. No hay lugar para la idea de que Cristo pueda obedecer a Dios por nosotros. La obediencia es personal. Juan 15. La obediencia es personal. Obedecer la ley es algo que debemos hacer a nivel individual. Y es personal. Juan 15. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que, no solo conocéis a Dios, sino que también permanecéis en su amor si guardáis sus mandamientos. Que Jesucristo cumpliera la ley por mí es imposible. Así como yo. Cristo continúa diciendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. El propósito de que él dijera que cumplió la ley era simplemente afirmar que lo hizo. Él manifestó el amor de Dios al guardar sus mandamientos. Y simplemente nos está diciendo que hagamos lo mismo. Cumplir la ley de Dios, conocer a Dios guardando sus mandamientos. Hermanos, esto es algo que debemos hacer a nivel personal. Es imposible que Cristo cumpliera la ley por nosotros. Si lo pensamos bien, ni siquiera tiene sentido. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchos interpretan mal este versículo. Dicen, ¿qué quiere decir? No podemos ser justificados por las obras de la ley. Se necesita fe en Jesucristo. Eso es todo. ¿Y qué sentido tiene guardar la ley? Porque no podemos ser justificados por las obras de la ley. Y es cierto. Está en la Biblia. Es verdad que no se puede ser justificado por las obras de la ley. Pero recuerden de qué hablamos. ¿Qué es la justificación? Reconciliarse con los pecados del pasado. Hermanos, si empiezo a obedecer a Dios ahora, eso no reconcilia automáticamente con mis pecados pasados. Los pecados del pasado se reconcilian mediante la justificación por la fe en Jesucristo, quien murió por esos pecados. Así es como somos justificados. Aunque obedezca de ahora en adelante, lo cual sin duda debo hacer, aún tengo que reconciliarme con mi pasado. Si maté a alguien y nunca se resolvió, pero dejé de matar a otras personas, aún así, tengo que reconciliarme con mi pasado. Mi pasado aún tiene que ser resuelto. Ahí es donde entra la fe en Jesucristo. Por eso es importante conocer el significado de las palabras. La justificación se ocupa del pasado. Nuestros pecados deben ser borrados. Eso se logra mediante la fe en Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con las obras de la ley en adelante. Y las obras de la ley, ese término, obras de la ley, se refiere principalmente a las observancias rituales y ceremoniales, no a los 10 mandamientos. Las obras de la ley son muy importantes, pero apuntan a un principio superior. Los principios ilustrados por los 10 mandamientos. Esas obras de la ley, esos rituales, esas observancias ceremoniales fueron eliminadas por la muerte de Cristo. Lidiar con esos pecados pasados, esas justificaciones, ser justificados. Pero hermanos, debemos avanzar en obediencia. La Biblia nunca enseñó que la obediencia a los 10 mandamientos no fuera necesaria. La Biblia nunca enseñó que ahora que Cristo murió se puede adorar a otros dioses, ni servir, y postrarse ante ídolos, ni usar su nombre en vano, ni quebrantar el sábado, ni faltar al respeto a los padres, ni matar, cometer adulterio, robar, mentir, ni codiciar porque Cristo murió por nosotros. Eso no tiene sentido. Recuerdo que un pastor de una iglesia secular intentó explicármelo. Que una vez que Dios te acepta, Cristo cumple la ley por ti, jovencito. Cristo cumple la ley por ti. Una vez salvo, siempre salvo. Le dije. Señor, no lo entiendo. Y la conversación se volvió ridícula. Simplemente dije. ¿Sabe qué? Bueno, ¿y si rechazo a Dios por completo, y le digo? Dios, no quiero saber nada más de ti, después de haberme entregado a Él. ¿Qué pasa entonces? Ah, bueno, estás salvado. No puedes retractarte de su palabra. Le dije. Puedo rechazar a Dios por completo, no querer saber nada más de Él, y aún así se ve obligado a salvarme. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Claramente, tenía que irme de esa iglesia. No pueden sustituir su responsabilidad por el esfuerzo de otro. Cristo no puede hacer cumplir la ley por mí. No, yo tengo que hacerla yo. Los hombres lo saben. No puedo elegir a la persona más aplicada de mi entorno y decirle: oye, ¿sabes qué? Cumple la ley por mí. No excedas la velocidad. Paga tus impuestos. No robes. Hazlo por mí. Y luego voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando me atrapen, un momento. Él lo hizo por mí. Es ridículo. Es ridículo. Quizás tan ridículo como la siguiente pregunta de Cazadores de Mitos. ¿Puede ser sacado de sus zapatos en una explosión? ¿Puede ser sacado de sus zapatos en una explosión? Pues sí, está confirmado. Una persona puede salir despedida de sus zapatos en una explosión, más o menos. Bajo ciertas circunstancias, puede salir despedido de sus zapatos durante una explosión, y puede suceder. La fuerza es suficiente para sacar a una persona de sus zapatos. Bien, sigamos. Ahora que entendemos que nadie puede cumplir la ley por nosotros, el mito número 6, al continuar, es que estamos bajo la gracia, y, por lo tanto, la ley no se aplica. Existe la idea, en cuanto a la salvación, de que Cristo puede cumplir la ley por nosotros, pero también la idea de que, bueno, estamos bajo la gracia. Los cristianos estamos bajo la gracia, así que la ley ya no nos obliga. Por lo tanto, los mandamientos son opcionales. Ahora bien, dicho así, es como decir: un momento. Pero, en efecto, los mandamientos son opcionales porque estamos bajo la gracia. Hermanos, deberíamos estar viendo un patrón aquí, y lo mencioné antes. El diablo insiste en que la gente desobedezca a Dios. No quiero que esta gente obedezca a Dios. Ni siquiera quiero que piensen que es posible. Ni siquiera quiero que piensen que Dios quiere que le obedezcan porque, dice el diablo, porque yo no le obedezco. Así que necesito que otros tampoco le obedezcan. Y de ahí surge esta tergiversación de este mito de la salvación. No es una coincidencia. Pero esta idea de estar bajo la gracia se convierte en una licencia para pecar. Romanos 6. Este es un versículo que se usa para difundir esta confusión. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo ven? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y toman ese versículo, y concluyen que la ley debe haber sido abolida. Pero eso no es lo que Pablo ni la Biblia enseñaron. Empecemos por el principio de este mismo capítulo. Todo se trata del contexto. El mismo capítulo, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vaya, lanzó un golpe maestro. Estaba enseñando. Dios estaba usando a Pablo para enseñar a la iglesia en Roma, y a los cristianos posteriores, acerca de la gracia, y su importancia. Así que, aunque ya lo sabía, ahora dice: bien, ahora entienden la gracia. ¿Pero acaso estoy diciendo que debemos seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. No, eso no es lo que estoy diciendo. ¿Cómo, si hemos muerto al pecado, podremos seguir viviendo en él? Tenemos que dejar de pecar. Muy claro. En ninguna manera. Respondió a la pregunta con vehemencia. En ninguna manera. Él dice que no estamos bajo la pena de la ley. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados y capacitados para obedecer. Y eso viene por gracia. La pena de la ley es la muerte. Ya no estamos bajo una sentencia de muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya conocen el versículo. Ya no estamos bajo esa sentencia de muerte. Ya no estamos bajo la pena de la ley. Tito, capítulo 2, versículo 11. porque la gracia de Dios se ha manifestado, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente. Hermanos, no podemos simplemente decir que estamos bajo la gracia, ni permitir que otros digan que afirmamos estarlo. Eso es lo que las iglesias de este mundo malinterpretan. Entendemos que debemos vivir con sobriedad, justicia y piedad en este mundo. ¿Es eso posible? ¿Acaso Dios nos pide, a través de Tito, algo imposible? Claro que es posible vivir sobria, justa, y piadosamente, en este mundo, por difícil que sea. Debemos renunciar a las cosas de este mundo, hermanos, que se oponen a vivir sobria, justa, y piadosamente. La gracia nos enseña a vivir con justicia, no en contra de la ley. Hebreos 10. Hebreos 10. La gracia, en efecto, nos enseña a vivir con justicia, no en contra de la ley. Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces conocemos la verdad de Dios. La entendemos. Sabemos lo que hacemos. Si pecamos voluntariamente después de eso, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, el plan de Dios está en pleno desarrollo. Envió a su Hijo inocente a morir. Cristo fue encarnado. Fue torturado. Murió. Ese es el plan. Ya no hay sacrificio por los pecados. Así son las cosas. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego. Estoy leyendo las escrituras de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, en relación con este pecado voluntario, este rechazo del conocimiento de Dios, aunque lo conozcamos, este pecado voluntario, lo que nos espera es juicio y fuego consumidor que devorará a quienes han rechazado a Dios. Esto contradice directamente la idea de estar bajo la gracia. Imagine que alguien es indultado por un crimen. Recuerdo haber escuchado algo parecido en el bautismo, durante la consejería bautismal. Pero imagine ser indultado de un crimen. El juez borra los antecedentes, y le da una segunda oportunidad. ¿Sabes qué? Voy a darte una segunda oportunidad. Las circunstancias fueron las que fueron. Voy a darte otra oportunidad. Voy a borrar tus antecedentes. ¿Qué debería hacer ahora esa persona? Un momento extraordinario. Este juez ha borrado sus antecedentes. Es como si nunca hubiera cometido ningún delito. Un momento extraordinario. ¿Qué debería hacer esta persona? Debería estar más agradecido, y decir: bien, estuve a punto de morir. Casi me condenan, y me castigan por lo que hice, pero me dieron una segunda oportunidad. El juez me dio una segunda oportunidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a ser agradecido, o voy a aceptar esa gracia, perdonar a la gente, y obedecer la ley. Me libré de esta. Voy a portarme mejor, o voy a volver a delinquir y decir: ¿sabes qué? Ahora estoy bajo la gracia. El juez perdonó mis pecados pasados. ¿Puedo salir y hacer lo que quiera? La respuesta es obvia. Ese perdón por gracia le dio a esa persona una nueva vida, pero no le da licencia para seguir pecando. Hermanos, debemos aceptar la gracia que Dios nos ha dado, salir, y no pecar más. No pecar más. La gracia y la ley no son enemigas. No compiten entre sí. Se complementan. La gracia no anula la obediencia. La habilita. Nos ayuda a ser más agradecidos por lo que tenemos delante. Antes de llegar al último mito, el mito de la salvación, aclaremos el último de nuestra lista. ¿Puede una espada cortar otra espada o una bala en el aire? Falso. Incluso las mejores espadas se rompen si se golpean con fuerza contra otra. Y, por supuesto, no se puede cortar una bala con una espada sin dañarla. Eso solo pasa en las películas. Al igual que otros, no lo intentaría. No lo intenten en casa. Las espadas reales no son indestructibles. Mito número 7. Los salvos van al cielo. los salvos van al cielo. Hermanos, conocemos este mito. Probablemente sea el más extendido de todos. Esta idea de la salvación, esta mala interpretación de la salvación. Sobre la idea de que los salvos van al cielo, tenemos un folleto que lo explica. Creo que tiene un título similar. ¿Van los salvos al cielo? Lo plantea como una pregunta. Pero en cada funeral, sin importar cómo haya vivido la persona, a menudo se oye decir que ahora están en un lugar mejor, y que se han ido con Dios. Incluso si la persona rechazó a Dios, no vivió con Dios, o tal vez hizo una confesión en su lecho de muerte, y entregó su vida a Dios en ese momento, esa persona de alguna manera ahora está con Dios en el cielo para siempre. Y es una mala interpretación de versículos como 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 8. Podemos ir allí. 2 de Corintios 5, 8. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Así que, cuando morimos, esta idea de que cuando morimos, estamos presentes con el Señor en el cielo. Ahora bien, es cierto. Pablo preferiría estar ausente del cuerpo, y presente con el Señor. Eso es verdad. Pero eso sucederá después de su resurrección. No es aquí ahora. Eso será después de su resurrección. Eclesiastés, capítulo 12, otro versículo que se malinterpreta. Y solía decir. Ah, bueno, los salvos están en el cielo. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era. Así que cuando mueren, vuelven al polvo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Los salvos están en el cielo. Puertas de perlas, nubes esponjosas. Ya saben cómo va esto. Bueno, el espíritu del hombre sí regresa a Dios. Eso es cierto. Pero ese espíritu está como dormido. Está dormido. Está con Dios, pero ¿hasta cuándo? Una vez más, la resurrección. Esta idea de un alma inmortal que vuela al cielo cuando una persona muere no es cierta. Juan 3. Juan 3. Juan capítulo 3 versículo 13. Juan 3, 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Este versículo fue escrito, fue pronunciado después de que hombres fieles, como Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, todos murieran. Así que esos hombres fieles, según las Escrituras, todos vivieron y murieron. Sin embargo, el versículo dice que ningún hombre ha ascendido al cielo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Sí, Jesús descendió del cielo, pero ningún hombre ha ascendido al cielo. ¿Cómo puede ser eso? El capítulo 14 de Job se lee en los funerales en la iglesia de Dios. Es una revelación si se comprende. Job 14. Capítulo 14 de Job. Muchos de los que asisten a un funeral en la iglesia de Dios, aunque no sean miembros, pueden escuchar este versículo por primera vez. Y hay mucho significado aquí si se comprende. Versículo 14 de Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación, hasta que llegue mi cambio, dice la versión King James. Hay mucho en esto. Hay mucho ahí. Fíjense que dice. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pensaba que iba al cielo. No, ¿volverá a vivir? Eso significa que no está vivo. Tiene que volver a vivir. En un momento determinado, ese hombre volverá a vivir. Ahora mismo no está en el cielo, a pesar de haber sido salvo. Sin duda, Job cumplía los requisitos para la salvación, pero hablaba de volver a vivir en un momento determinado. El cambio es inevitable. Debe llegar. Eso no ocurre en el momento de la muerte. Job sabía que resucitaría. Sabía que su alma, supuestamente inmortal, no ascendería al cielo para estar con Dios para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos, estoy seguro de que están tomando buenos apuntes. Estos son buenos versículos para repasar al retomar los fundamentos de enseñanzas y doctrinas muy importantes de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, los que murieron en Cristo están muertos. Deben resucitar. Los fieles están muertos. Deben resucitar. No están en el cielo con Dios ahora mismo. Piense en la muerte como en el sueño. Hemos oído hablar de dormir en Cristo. Si ha tenido una siesta, si se ha dormido alguna vez, seguro que sí, lo ha experimentado, ha tenido una idea de lo que se siente. Cuando duermes, no es realmente consciente de lo que ocurre. Luego se despierta, y sabe que se despierta, y todo sigue igual que cuando se acostó. Así es dormir en Cristo. Cuando los santos reciban un nuevo cuerpo, y regresen, despertarán como si simplemente hubieran estado dormidos. Esa es la verdad de la Biblia. El cielo después de la muerte no es el plan de Dios. Pero Mateo, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué tiene Dios en mente? Al principio del ministerio de Cristo, Él todavía se está estableciendo como el Hijo de Dios, su representante. Siendo el mismo Dios, por supuesto. Mateo, capítulo 5, versículo 5. En las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El objetivo es heredar la tierra. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así que este es nuestro futuro. Nuevos cuerpos en la familia de Dios. Reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes, como miembros de la familia de Dios, ¿qué haremos? Reinaremos sobre la tierra. Ahora bien, es interesante pensar en el cielo, y su proximidad, y dónde está, y ahora está mucho más cerca de lo que creíamos antes. Es interesante. Obviamente, tendremos acceso al cielo con nuestros nuevos cuerpos, y como miembros de la familia de Dios. Pero todo esto está contenido en la tierra, y a su alrededor. ¿Acaso no les habla de una manera muy diferente ahora que dice que heredaremos la tierra? Encaja con la idea de que el cielo no es un lugar lejano y distante donde reside Dios. Así que los que son salvos al morir no ascienden directamente al cielo. Permanecen muertos hasta que resucitan y se les da la oportunidad, como la que tenemos nosotros, hermanos, de reinar en la tierra con el Padre y Cristo en su reino. Hermanos, hemos desmentido 7 mitos importantes sobre la salvación. Hemos visto que no es un evento único. La salvación no se gana. No es automática. No termina simplemente ascendiendo al cielo. De eso no se trata la salvación. Y aquí viene lo alentador. Todo esto es alentador. Pero quienes han estado en la iglesia de Dios, hermanos, lo comprenden. Quienes han ingresado a la iglesia de Dios están comenzando y continúan comprendiendo esto. Lo extraordinario de todo esto no es comprender el hecho de la verdadera salvación, o qué es la salvación. Es que la conocemos, que podemos comprenderla, nosotros, los pobres mortales que no sabemos nada, los débiles del mundo, los ignorados, los olvidados, los que no tenemos ni idea. Van a fiestas, guardan el sábado, se visten de traje, no se maquillan ni hacen todas esas cosas. No celebran la Navidad. Guardan esos días extraños. Hermanos, lo sabemos. Son cosas que sabemos. No podemos darlas por sentadas. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron a agradecer a Dios por comprender lo que significa tener la salvación? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Bueno, si ha pasado tiempo, tómense un momento. Deténganse, hagan una pausa, den gracias a Dios por comprender la salvación, y su plan. Tómense un tiempo para agradecerle a Dios por ello. Es una comprensión asombrosa y extraordinaria, todo lo que hemos vivido hoy. Podríamos haber ido a mucho más. Volvamos a Filipenses, capítulo 2, al comenzar a concluir. Filipenses, capítulo 2. Den gracias a Dios por este entendimiento de la salvación. Filipenses, capítulo 2. Quiero compartirles algo alentador. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o como leímos antes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que tienen esta idea. Temor, temblor, salvación, todo está en juego. Es presión. Mucha presión. Si no lo logro, tengo que lograrlo. Temor y temblor, ¿verdad? Tienen esta idea. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí, debemos labrarnos nuestra propia salvación con temor y temblor. Pero aquí se dice que Dios Todopoderoso obra en nosotros y nos da la voluntad, y el poder para hacerlo, y le complace hacerlo. Él quiere hacerlo. Sí, debemos labrarnos nuestra propia salvación con temor y temblor, pero es la voluntad de Dios. Dios nos da la voluntad, y el poder para hacerlo, y esto le agrada. Dios se complace. Le alegra ayudarnos a labrarnos nuestra propia salvación. Él se complace en ayudarnos a obedecerle, en primer lugar, comprendiendo qué es realmente la salvación, y aceptando ese don que nos ha dado por su gracia al perdonar nuestros pecados pasados, ayudándonos a ser santificados en nuestro estado actual, y, finalmente, glorificándonos. Le complace hacerlo. Piensen en Los Cazadores de Mitos, ese programa con el que empezamos. Cada episodio terminaba con claridad. Dejaban claro que el mito había sido desmentido o confirmado. Veamos un último pasaje bíblico. De igual manera, concluiremos con claridad. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, debemos ser claros. Podemos ser claros. Confirmen su vocación y elección. Han visto lo que es la salvación, y lo que no es. No se limiten a admirar la verdad. Actúen conforme a ella. Vívanla. Terminen la carrera.